fue vicepresidente de Bavaria y hoy es un asesor legislativo, se llama Javier Hoyos. Dice, la economía colombiana creció el 3.1% en el 2015, muy inferior al estimado por el gobierno y por debajo del registrado en el 2013, 4.9, 2014, 4.4. El PIB en dólares bajó 23% al pasar de 378 mil millones de dólares a 291 mil. La variable, pues, naturalmente coinciden todos los expertos y los que no somos expertos, al terrible impacto del tema del petróleo. Para el 2016, el gobierno nacional estima un crecimiento del 3%, a su bancaria del 2.6%, FEDESarrollo 2.5%, ANIF 2.5%, Banco de la República 2.7%. Y ahora volvemos con el tema de las tasas de interés. Otra vez suben las tasas de interés. Señor ministro Mauricio Cárdenas, gracias por atendernos. Muy buenos días. ¿Y qué le puede contar usted a los colombianos sobre esta nueva decisión de subir las tasas de interés?
Muy buenos días, Julio. Gusto saludarlos como siempre. Permítame también empezar enviándole un saludo afectuoso a Mauricio y a Darío Vargas, dos grandes amigos. La noticia la acabamos de oír por sus micrófonos, así que nos sumamos a esas voces que han expresado ustedes de pésame. Hoy es un día muy importante para Colombia, el fin del conflicto, el último día de la guerra, y es un día también, Julio, muy importante para la economía, porque recordemos que la economía colombiana va a ganar muchísimo con la paz. Son muchos los sectores que se han afectado por el conflicto, son muchas las áreas del país donde la actividad económica, pues durante estos 50 años de conflicto, ha tenido pues consecuencias de desarrollo en el sector rural que hubiera podido ser más alto si hubiéramos tenido paz. También el turismo en Colombia podría ser un turismo muchísimo más activo, con más empleo si tuviéramos paz. De manera que la economía colombiana va a ganar muchísimo con la paz. De manera que yo diría que el día es histórico, no solo por lo que significa para la calidad de vida de los colombianos, para la seguridad, para la tranquilidad, para ahorrarnos tantas vidas humanas que se han sacrificado innecesariamente, es también histórico para la economía, para construir una nueva economía que sea más pujante, una economía que sea más incluyente, una economía que genere más oportunidades. El país en materia económica, para responder su pregunta, pues avanza a buen ritmo. El dato del primer trimestre fue positivo, 2.5% de crecimiento. Nosotros en el gobierno estamos convencidos de que el año será un año del 3%. Hay unos sectores que van bastante bien, especialmente la industria. Está reflejando que con la devaluación pues ha aumentado el consumo de productos nacionales. El consumidor colombiano está optando cada día más por productos
pero ministro,
del país. Y eso es positivo.
Foto, la foto, ministro, pues está muy bien. La pregunta es la que hace un técnico como este corresponsal. ¿Aumentar la tasa de interés de intervención no ha solucionado el tema de inflación? Entonces, ¿por qué se sigue subiendo?
Sí, a ver, hablemos un poco del tema de la inflación. ¿Qué es lo que ha pasado con la inflación? Esencialmente hay dos fenómenos. Uno, el precio de los alimentos, que han seguido aumentando, especialmente en el mes de mayo. Tuvimos otra vez precios al alza. El coletazo del efecto del Niño, y también el país está todavía asimilando en algunos precios la devaluación. Pero ayer mismo que tuvimos junta directiva del Banco de la República, el propio equipo técnico del banco, que es realmente quien tiene la mayor capacidad de predecir y proyectar qué va a pasar con la inflación, está esperando que en el segundo semestre, pues de la mano de la caída de los precios de los alimentos y también en la medida en que termine de absorberse la devaluación, que por cierto este año la tasa de cambio ha estado ya mucho más estable, alrededor de los 3.000 pesos, la inflación va a empezar a bajar. Y por eso se tomó la decisión ayer, una decisión dividida, eso hay que decirlo, de subir la tasa de interés. Yo considero que ese ya debe ser el último aumento de la tasa de interés, que la tasa de interés no tiene que incrementarse más, y que la inflación va a empezar a bajar para que el año entrante esté entre el 2 y el 4%. ¿Qué es lo que ha pasado en Colombia? Pues ha habido un ajuste bastante ordenado a un choque fuerte, que fue la caída del precio del petróleo. Recordemos que en el 2013 el 20% de los ingresos del gobierno venían del petróleo. Este año eso va a ser cero, incluso va a ser un poco negativo, porque este año hay que devolverle a las empresas petroleras parte de los anticipos y las retenciones que pagaron el año pasado. También el país se ha acomodado con una devaluación fuerte, o sea, el pasado de un dólar a de 1.700, 1.800 pesos a 3.000 pesos, es algo que también genera fricciones, como efectivamente se está viendo en la inflación, pero el ajuste es ordenado, las finanzas públicas se han mantenido equilibradas, la inflación, si bien se aceleró, va a comenzar a bajar, y esperemos que, insisto, el aumento de tasas de interés de ayer sea el último, ojalá que logremos en las próximas sesiones las mayorías necesarias para evitar que la tasa de interés siga subiendo. Yo creo que ya ese nivel de la tasa de interés es perfectamente compatible con una inflación que va a empezar a bajar y que debe llegar el año entrante a estar otra vez por debajo del 4%.
Pues Camila, lo que dice el analista es que aumentar la tasa de interés de intervención no ha sido la solución adecuada para disminuir la inflación, pues el crecimiento de los precios se ha dado más por factores de costos y a oferta de alimentos que a factores de demanda. Por el contrario, encarecen el crédito y afectan el crecimiento económico. De las minutas del Banco de la República se desprende, uno, que esta entidad subestimaba el impacto de la devaluación en los precios y cuando finalmente lo reconoce, decide aumentar las tasas de interés en vez de haber actuado más decididamente en el frente cambiario. Y dos, el banco parece más preocupado porque se dé un menor crecimiento como si el ritmo actual fuera alto, Camila.
Pues es que esa es la discusión económica básicamente, Julio. Quienes dicen si se deben subir las tasas o no por cuenta de la inflación. Pero esa es entonces la pregunta que quiero hacerle al ministro Cárdenas. Usted dice que ya la inflación va a empezar a bajar por cuenta de la decisión del Banco de la República. Pero es que hay una noticia que no hemos comentado tanto. Y es, ministro, el paro transportador. Y es que no estamos llegando a un acuerdo con los transportadores y eso sí que genera inflación en el país. Porque se van a encarecer los alimentos por cuenta de que el transporte va a salir más caro ya que estos señores están en medio de la negociación y están en paro. ¿Eso cómo lo están contemplando y qué afectación tendrá sobre la cifra de inflación?
Bueno, dos elementos acá. Primero, evidentemente, el paro de los transportadores es algo que afecta la movilización de las mercancías y puede generar restricciones de oferta en algunas regiones del país. Es indispensable que se llegue a un acuerdo. El gobierno ha tenido toda la voluntad. El gobierno ha puesto todas las cartas sobre la mesa, ha sido, digamos, claro en que si el gobierno ha apropiado recursos para que la chatarrización, que es uno de los temas más controversiales en la relación con los transportadores, pues funcione, que esos recursos se irriguen rápidamente, que se puedan reemplazar los camiones viejos por tractomulas modernas, eso se ha hecho. El gobierno también ha tenido una política muy seria en los precios de los combustibles. El gobierno ha buscado que no toda la inversión en infraestructura se financie con peajes. Una parte muy importante la asume directamente el presupuesto nacional. Por eso los argumentos están para que pues, los transportadores lleguen a ese acuerdo con el ministro de Transporte y se pueda resolver esa situación. Entonces me vuelvo a un punto que mencionaba Julio antes sobre el comentario que hace el analista en materia de tasas de interés. Recordemos que la tasa de interés también ha subido para resolver otro problema, y es que con la caída del precio del petróleo, en Colombia se aumentó el déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos, es decir, el exceso de importaciones sobre exportaciones. El aumento de tasas de interés también busca moderar la demanda, moderar el gasto, para cerrar ese desequilibrio. No es sostenible, como teníamos hace un año, un déficit del 7% del Producto Interno Bruto. Eso es excesivamente alto, es uno de los más altos del mundo hoy en día. Efectivamente, el aumento de tasa de interés ha servido para que se modere la demanda y se vaya corrigiendo ese desequilibrio. Ya los datos del primer trimestre de este año muestran que ese déficit bajó del 7% del PIB al 5.6% del PIB, lo cual es una tendencia muy favorable porque nos da la tranquilidad de que vamos corrigiendo ese otro problema. El manejo macroeconómico de Colombia ha sido ordenado, ha producido los resultados deseados. Falta, por supuesto, ver que la inflación vuelva a bajar, esperemos que eso ocurra en el segundo semestre y que el año entrante, insisto, tengamos la inflación por debajo del 4%, que es la meta del Banco de la República. Yo creo que, como lo dijo el Fondo Monetario hace muy pocos días, dijo, mire, el manejo macroeconómico de Colombia frente a un choque de las magnitudes que ha tenido, que es el choque más fuerte que hemos tenido en nuestra historia, en caída de ingresos fiscales, en caída de exportaciones, frente a ese choque, el manejo de Colombia ha sido de libro de texto. Y la economía colombiana ha hecho un ajuste bastante ordenado. Se han mantenido los indicadores sociales, el empleo, se ha mantenido una economía creciendo como una de las más dinámicas de América Latina, y eso yo creo que a los colombianos nos debe llenar de satisfacción. Hemos hecho un ajuste muy, muy ordenado ante un choque muy fuerte.
Ministro, pero permítame insistirle, porque pues los analistas de mercado sí están pues diciendo que ya no se puede echar la culpa al dólar y al fenómeno del Niño por la inflación, precisamente porque la devaluación ya se ha asimilado y el fenómeno del Niño ya pasó. Sigue, pues como usted lo indica, el alza en este indicador, y se espera que para este mes pues siga creciendo la inflación. ¿Se puede hacer algo más? ¿Se puede controlar de otra manera este indicador para que no se sigan afectando el bolsillo de los colombianos?
Bueno, eso no se trata de echarle la culpa y, digamos, ser arbitrario en esa materia. Es una cuestión de las cifras. Uno tiene que mirar el IPC, el índice de precios al consumidor, y ver cuáles son, digamos, los rubros de ese índice que están aumentando. Y efectivamente, en el mes de mayo, lo que más aumentó fue el precio de los alimentos. Y dentro de los alimentos, pues, la papa, el arroz, las hortalizas, las frutas, las verduras, es decir, una serie de productos que uno claramente puede identificar de dónde está la presión alcista de los precios. De manera que es natural que en la medida en que el país está lloviendo, que hay nuevas siembras, que seguramente vamos a tener mejores cosechas en el segundo semestre, pues los precios de esos productos bajen y eso le ayude a la inflación también a que comience a descender. Y en el caso de los del tema de la devaluación, todavía se sienten los efectos de la devaluación en algunos precios. Eso también debe comenzar a ceder. Y en la medida en que el aumento de tasa de interés restringe el crecimiento del consumo, pues eso también le quita presión a la inflación. Es decir, la tasa de interés es el instrumento más efectivo que tiene el Banco de la República para tratar de controlar la inflación. Y Colombia no va a ser, digamos, si este episodio la excepción a esa regla y a esa fórmula de que la tasa de interés funciona como mecanismo, no solo para bajar la inflación, sino algo muy importante, tal vez lo que más ayuda a que los precios se estabilicen, es que las expectativas de inflación, lo que la gente está esperando va a ser la inflación en el futuro, se controla con la tasa de interés. Y mientras esas expectativas se mantengan controladas, como efectivamente ocurre hoy en día, pues los precios no van a subir tanto, porque no vamos a entrar en una espiral de todo el mundo subiendo los precios pensando que la inflación va a subir. Lo importante es que las expectativas de inflación estén controladas.
Ministro, yo quiero volver al proceso de paz y una de las últimas declaraciones del presidente antes de que se conociera el acuerdo que se va a presentar en el día de hoy. El presidente dijo que si no se firma la paz, hay que subir los impuestos. Entonces, como se va a firmar la paz, ¿ya no hay que subir impuestos?
Félix, lo que ha dicho el presidente y que lo recoge hoy la revista The Economist en su artículo sobre Colombia, es algo que, en mi opinión, no tiene discusión. Y es que la guerra cuesta mucho más que la paz. Entonces, la paz nos va a ayudar en materia económica, no solo porque vamos a tener más crecimiento, no solo porque va a haber más inversión, sino porque pues eso en sí mismo genera más ingresos fiscales, y esos ingresos ayudan a pagar buena parte de los costos de la paz. Si no tuviéramos la paz, supongamos que estas negociaciones fracasan, o no se logra la aprobación del plebiscito, supongamos un escenario en el que no se logra la paz, volveríamos a la guerra, y no a cualquier guerra, seguramente una guerra escalada, con un conflicto más intenso, y eso sí sería muy costoso para las finanzas públicas. Eso requeriría impuestos mucho más altos que los impuestos que se requieren en un escenario de paz. Ese es el mensaje, la guerra es mucho más costosa que la paz. Ese punto. Simplemente miremos nuestra historia, Félix. ¿Cuándo han sido necesarios los mayores incrementos de impuestos? Pues para financiar la guerra. Entonces, pues el mensaje me parece que es claro. La paz es una gran inversión.
Pero es que
la paz es muy buena para la economía.
Es que no me parece que, ministro, es que el mensaje no parece tan claro. O sea, o sí parecía claro. Si sigue la guerra, hay que poner impuestos. O sea, que si no hay guerra, no hay que subir impuestos. Entonces, ¿queda esa posibilidad de que finalmente no tengamos reforma tributaria?
No, la reforma tributaria se necesita, es un compromiso del gobierno, es un compromiso con todo el país. Necesitamos unos impuestos que sean más equitativos, necesitamos un estatuto tributario más simple, necesitamos ser más competitivos también con otros países, que no se dejen de hacer inversiones en Colombia porque se vayan para otros países. Eso se necesita y ese es nuestro compromiso, y a eso estamos dedicados. estamos completamente, digamos, concentrados en la tarea de pensar una buena reforma tributaria, recogiendo todos los insumos que nos han dado los expertos, las organizaciones internacionales, para que el país tenga a final de este año aprobado por el Congreso y sancionado por el presidente, pues un nuevo estatuto tributario. El punto es otro, el punto es, se necesitarían muchos más recursos, se necesitarían impuestos mucho más altos en un escenario de conflicto escalado que en un escenario de paz.
Camila, ¿usted tiene alguna otra pregunta de conflicto?
Tengo preguntas sobre lo que está diciendo Félix de la reforma tributaria y lo que menciona el ministro, que claro que tenemos la necesidad de una reforma tributaria estructural. Y, ministro, ¿cuándo piensan presentarla? Porque ya se conoce que ustedes lo van a hacer después de que se apruebe el mecanismo de refrendación del proceso de paz, es decir, después de que los colombianos vayan a las urnas, pero aún no sabemos cuándo va a ser eso. Entonces, ¿usted está pronosticando que cuándo va a presentar la reforma tributaria estructural para sí mismo que nos diga como para cuándo serán las votaciones de la refrendación?
Pues Camila, no tenemos todavía una fecha exacta en la que radicaríamos el proyecto de ley. Lo que sí le puedo decir es que estamos dedicados a preparar ese articulado. Tenemos un equipo de personas que están exclusivamente trabajando en ese tema. Tenemos muchas reuniones encerronas para analizar todas las propuestas, ver las implicaciones desde el punto de vista del recaudo, desde el punto de vista de la economía. Y en eso estamos. ¿Cuándo se radica? Pues no le puedo dar la fecha exacta. Lo que sí le puedo decir es que tiene que ser en el momento que permita los plazos suficientes para que esa ley pues sea aprobada y sea sancionada y esté en vigencia antes del 1 de enero del 2017. Necesitamos que la ley esté ya en plena vigencia en el primer día del próximo año. Y ya los tiempos exactos en qué momento entraremos al Congreso con el proyecto de ley, pues depende mucho del calendario político, depende mucho también de cómo estemos en términos ya de la definición del articulado y por supuesto también de que hayamos construido unos consensos básicos para que el proyecto de ley pues tenga un trámite y un tránsito fluido en el Congreso de la República.
Señor ministro, esta es la última inquietud. Los gobiernos pues tienen estrategias para comunicar acciones que tienen que tomar y cuando son muy duras, pues con un poquito de anestesia, de silocaína, van ambientando los anuncios. En el tema de la tasa de cambio, pues los hechos no los podemos ocultar. Ya la tasa de cambio no depende del precio del petróleo. Eso no resultó, eso ya hemos visto que sube el petróleo, baja el petróleo, la tasa de cambio sigue en 3.000. ¿No será que ya el gobierno nos va a comenzar a preparar para que entendamos que nosotros no somos un país productor y que en 3 años vamos a terminar importando petróleo?
A ver, Julio, dos temas ahí. La tasa de cambio se ha acomodado, se ha, digamos, estabilizado alrededor de los 3.000 pesos. Tenido cierta fluctuación, a veces ha estado por 2.900, a veces sube a 3.100, pero yo diría que ese es como el nuevo equilibrio para la moneda colombiana y considero que es altamente conveniente, considero que ha sido muy saludable porque ha permitido que muchos sectores que estaban muy afectados o que tuvieron, digamos, años difíciles por la revaluación, empiecen a jugar ahora como protagonistas, como líderes de lo que hemos llamado la nueva economía. Una economía más apoyada en la industria, el agro, el turismo, servicios de exportación como la salud, sectores que, entre otras cosas, pues dependen esencialmente, o actividades que dependen esencialmente del sector privado. Muchos de ellos no se trata de grandes megaproyectos, sino de mucho emprenderismo, innovación. De manera que esa es la nueva economía, una economía jalonada por el sector privado, donde el sector público debe apoyar con un buen estatuto tributario, con acceso a crédito, con capital semilla, con buenas carreteras, con buena educación. Ese es el nuevo estado mental, esa nueva economía. Y el nivel del dólar le ayuda mucho a que esa economía pueda prosperar. Ahora, ¿qué viene hacia futuro? Necesitamos mantener en los escenarios económicos de Colombia, dentro de esa nueva economía, necesitamos mantener una producción de petróleo que esté por el orden de 900.000 barriles de petróleo. Nosotros no podemos dejar de producir 900.000 barriles de petróleo por día. ¿Por qué? Porque ahí está la actividad económica de unas zonas muy importantes del país, porque ahí están las regalías que reciben los departamentos y municipios de Colombia, porque ahí están las divisas de nuestras exportaciones. Y pues eso significa que el sector petrolero tiene que seguir siendo un sector que recibe todo el apoyo en materia de licenciamiento ambiental, en materia de consultas previas, de apoyos en materia laboral, en fin. La verdad es que el sector petrolero tendrá que jugar un papel muy importante hacia adelante, y por eso el gobierno está totalmente dedicado a resolver los problemas que puedan afectar esa actividad exploratoria. Y que el dólar se mantenga en 3.000 o alrededor de 3.000, pues no lo controla el gobierno, pero sí sería algo muy deseable, y creo que el mercado nos está llevando hacia allá.
Ministro, gracias por su tiempo en un día tan especial y por sus explicaciones. Le deseo